En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En la sección de salud de La Victoriosa estamos con el doctor Javier Sagese. Buenas tardes, Javier, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos, todas y todes.
Ah, le ganaron a Fabián, porque dice Fabián, dice Totex.
Totex.
Con X y S, también un intelectual ese saludo. Sí. Javi, habíamos charlado un poco sobre la cobertura de la vacunación, de las vacunas. Contame un poquito más con tu capacidad, con tu calidad de investigación, ¿cómo es el tema?
Bueno, en realidad es... esta investigación está basada en una investigación de Chequeado, que es
la fuente.
La fuente sería Chequeado, de junio del 2019, a mediados de junio. No se sospecha de kirchnerista, Chequeado desde La Nación, así que sería una fuente aceptable para la mayoría de la gente. Y dice que en los últimos años el porcentaje de niños vacunados contra distintas enfermedades bajó en la Argentina. Ya empezamos como que queda claro que la cobertura en el plan de vacunación está alterado y da toda una serie de ejemplos. El caso de la vacuna quíntuple, que es difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis y influenza B, pasó desde una cobertura del 94% en 2013 a 88 en el 2017, que es el último que...
Perdóname que te interrumpe con respecto a los porcentajes. Se dice que para que no existan peligro de epidemia, ¿está bien hasta ahí? Tiene que estar una vacunación superior al 90%, ¿hasta ahí estoy?
La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es tener más del 95%.
Más del 95%.
Sí.
94%, bueno, estás en el border. ¿Bajó de cuánto?
Del 94 al 88. Ajá. En el año 2017, que es el último que está plenamente disponible. Y
otra pregunta con respecto a esto, espero no estar metiéndote en quilombo. ¿La estimación es que siguió bajando?
La estimación es que siguió bajando. Si bien, algunas versiones de la Secretaría de Salud dicen que sí, que bajó en algunas vacunas, sin embargo subió en otras, es difícil determinarlo, pero queda claro que la cobertura que se esperaba, que tendría que estar alrededor del 95%, está por debajo del 90% y en muchos casos alrededor, en promedio, en el 80%, pero eso es promedio. Entonces hay provincias que llegan solo a un 50% de cobertura, como pasa en Corrientes y Entre Ríos para la tuberculosis, para la vacunación de la BCG, la clásica, un 50%. Y sabemos que la tuberculosis está aumentando y que si hay más hambre, si hay frío, si hay hacinamiento, las chances de que la tuberculosis se incremente es mucho más posible.
Y más en este tipo de provincias en las que hay mucha diferencia en lo social, ¿no?
Claro.
Corrientes es una de las provincias cuyo pueblo es más pobre de todas las provincias de Argentina. Uh-huh. Está dentro de los decibeles más bajos.
Bueno, entonces se junta, eso, la pobreza más una incorrecta distribución de vacunas o promoción, o generar que ese plan de vacunación, que es responsabilidad del Estado, se cumpla y que llegue gente, niños sobre todo, sin vacunación, que vayan o no vayan al colegio, de alguna manera tienen que recibir algún tipo de asistencia, sin vacunación es muy preocupante.
Aparte, si juntamos la baja de la llegada de las vacunas, el problema social, no comida y nada más, y la deserción en la escuela, ¿cómo controla la cantidad de chicos que están vacunados? ¿Es cierta la...? Ahí empezás a dudar de la cantidad, porque decís, el margen de no vacunados es mucho mayor a lo que me estás diciendo.
Es muy probable, es muy probable. Porque en las escuelas, cualquiera que lo inscriben, le exigen el carnet de vacunación, si no está, tiene que donde tiene que haber entonces un porcentaje de chicos sin escolarización enorme.
Sí, sí, que de hecho es, ha aumentado acá en la ciudad más rica del país.
Así es. Hay una directora nacional del control de enfermedades inmunoprevenibles hasta el 2016 que declara, que se llama Carla Bizzotti, declara que las vacunas son víctimas de su propio éxito, porque gracias a que se estuvo vacunando por mucho tiempo, desaparecieron determinadas enfermedades, entonces en el sentido común de la gente ya no existen más, entonces ¿para qué me voy a vacunar si no existen más? La polio, el sarampión, la rubiola, etcétera, son de esas, de las que teóricamente no tienen que aparecer más, sin embargo están reapareciendo, porque en el mundo esta idea de los antivacunas, no vacunas, todas esas cosas, hacen que, favorezcan que en algunos lugares todavía hay focos endémicos y a partir de ahí se pueden dispersar. Y si no hay una suficiente cobertura, de un 95, 90%, en el resto de la población, tienen chances de hacer focos, de brotes.
Este informe que al que vos estás recurriendo, ¿habla solamente de esto y en la población infantil o da un panorama un poco más amplio?
No, habla en general de las vacunas. Habitualmente la mayor parte del calendario vacunatorio es en la infancia, después hay, pero... Está bien.
Vos como médico, también yo tengo una idea, a partir de mi formación peronista, porque lo he escuchado, pero soy un ignorante, con respecto a eso, es que el calendario de vacunación de el gobierno anterior, de nuestro gobierno, llegaba a 21 vacunas, ¿puede ser?
Más o menos, sí.
Y él estaba más completo, era de los más completos del mundo.
Creo que era ejemplo en la mayor parte del mundo, sí.
Y ahora, ¿cuánto es estimado, si hay? Porque sé que han bajado. Hay, por ejemplo, a ver, estaba escuchando ayer o antes de ayer, la meningitis.
Sí, teóricamente había que tener otra vacuna dentro del plan. Había uno, creo que a los 11 años.
A los 11 años, esa no se da.
Claro. Está bien, sería ideal que se dé, pero sin embargo el plan todavía no podemos decir que sería un mal plan. Tendría algún defecto, pero no sería malo en comparación con el resto del mundo. El problema no es el plan, es la ejecución del plan.
A ver...
Y claro, si yo no compro las vacunas, no las reparto, las reparto tarde, las mando sin refrigeración, la mando a un lugar que no hay enfermera, la mando a un lugar que no abre nunca.
Es el pedo que la manda.
¿Para qué?
Claro. La compraste, pero no sirve para nada.
Exactamente.
Cortar la cadena de frío y todo.
Sí, sí.
Sí, bueno, más allá, te digo específicamente, la de esta de los 11 años, no solamente compraron, sino que compraron menos, sino que dicen que porque el dólar aumentó no compraron. Esa es la respuesta que dieron.
Bueno, o sea, son razonables.
Cualquier lado del sentido común, me lo tirás al carajo directamente. No se entiende.
Y sí, si no, está caro.
Está caro, che, está caro. Bien, ¿qué otra cosa, Javi? Porque me estoy empezando a enojar un poco por esto.
Dice esta especialista que te dije recién, Carla Bizzotti, que las personas tienen otras obligaciones y preocupaciones, hay barreras al acceso que un poco te decía, muchas veces los vacunatorios están abiertos en horario donde la gente está trabajando, el sistema de salud está muy fragmentado y entonces algunas partes del país no reciben o reciben en forma irregular porque es muy compleja la coordinación. En general el recurso humano suele ser un cuello de botella porque justamente es lo que te comentaba con respecto a en un lugar determinado vacunan los sábados y domingos y la gente no quiere ir o justamente todo lo contrario, entonces depende mucho del entorno y la parte humana. Creo que es muy complicado. Aparte de los mitos y mala información, si no se está permanentemente dando una campaña de por qué se debe vacunar y que es importante, no se va a arreglar la cosa. Yo, aparte de este informe que tiene algunos datos más, pero quería comentar, si me das dos minutos más.
Sí, sí, por supuesto.
Hubo unos padres que decidieron interponer un recurso de reposición, nulidad y apelación subsidiaria, así como se llama, para no vacunar a su hijo recién nacido. Determinaron que no querían darle la BCG, la vacuna contra la hepatitis B, etcétera, etcétera. Por supuesto, el centro de salud, no lo ubico cuál es ahora, pero hicieron una denuncia y entró, se judicializó. Entonces, en primera instancia, los obligaban en un plazo perentorio de 3 días de vacunarse. Hicieron este recurso de amparo que te comenté recién, porque, y es interesante leer por qué pedían que no vacunarlo, que no le habían realizado estudios adecuados de compatibilidad con la vacuna que se le intentaba aplicar al hijo, ni considerado el grave riesgo de su salud que alcanzaba, incluso el peligro de muerte súbita, y postularon que la falta de vacunación de su hijo no derivaría en una pandemia o epidemia que pusiera en riesgo la salud de la población. Sostenían que debía primar la decisión individual en la protección de las minorías por sobre los abusos del Estado, y que el médico pediatra se comprometía a controlarlo, etcétera, etcétera. Bueno, la jueza de primera instancia dio lugar a esto, pero pasó a Cámara. La Cámara dijo: el Estado no puede interferir en las decisiones médicas que los padres prefieran para sus hijos menores de edad, a menos que existan razones fundadas que así lo ameriten. La aplicación compulsiva del plan de vacunación obligatorio, tanto por tal ley y por tal otra, cumple adecuadamente esta exigencia constitucional, pues resguarda la salud del niño involucrado, entendida en su máxima expresión conforme a los instrumentos internacionales ratificados por el país, protege la eficacia del propio sistema de salud y con ello los intereses de la comunidad en su conjunto, y ofrece una adecuada razonabilidad entre los beneficios que se obtienen para la salud individual y colectiva y la afectación que supone la medida para el ámbito de la autonomía de la decisión familiar. O sea, vacúnese y déjese de joder.
Perfecto. Bueno, vamos a cerrar este tema por hoy y lo seguimos la semana que viene. Gracias, Javi.
Efemérides en La Victoriosa. 22 de julio de 1958, se funda el Instituto Ditela, centro de investigación cultural, cuna de las vanguardias artísticas entre 1965 y 1970, momento en el que fue clausurado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Bien por el dictador. 23 de julio, Día del Payador en recuerdo de la payada entre Juan Nava y Gabino Ezeiza en 1884. 1823. Entra en circulación en Buenos Aires la primera moneda de cobre que tuvo esta provincia. 1919. Nace en Buenos Aires Héctor Germán Westergel, uno de los artistas con mayor trayectoria de la historieta argentina, autor del Eternauta, con dibujos de Solano López, quizá la mejor obra de ciencia ficción escrita en este país. Estudió geología, pero pronto su hobby de escritor se convirtió en su profesión, a la que se entregaría por completo, dejando memorables historietas, guiones, novelas y relatos breves de ciencia ficción. Fue el creador de aventuras que dejaron honda huella en la historia de la historieta argentina. Tras el golpe de Estado de 1976, Westergel se unió al grupo Montonero junto a sus hijas y fue secuestrado el 27 de abril de 1977. Estuvo detenido en Campo de Mayo y en una cárcel clandestina de La Tablada. Se cree que fue asesinado en Mercedes. Sus 4 hijas también fueron secuestradas y desaparecidas. 1935. El legislador electo Enzo Bordaberry es asesinado en el Congreso de la Nación en medio del debate de las carnes, liderado por el senador Lisandro de la Torre, quien había denunciado negocios ilegales entre empresas inglesas y el gobierno. Efemérides en La Victoriosa.